expecting 3 to 4 more inches of snow tomorrow between 9 a.m. and 3 p.m.
Una fuerte tormenta de nieve golpea el noreste de Estados Unidos.
El barbarismo del autodenominado Estado Islámico no conoce límites, no respeta fe.
Washington ofrece condolencias por muerte de coptos egipcios.
De Juana Chaos, uno de los terroristas de ETA más sanguinarios.
España pide a Interpol confirmar si un conocido miembro de ETA está en Venezuela.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Tony Cano, me acompaña Margot Roviger en la producción. Estas son las informaciones. El noreste de Estados Unidos sigue enfrentando una poderosa tormenta invernal que ha traído fuertes nevadas a varias ciudades y una mayor acumulación de nieve para algunas que ya sufrieron el embate de las tormentas anteriores, como la ciudad de Boston, que desde finales de enero ha recibido largas capas de nieve. El alcalde de Boston, Marty Walsh, llamó a la ciudadanía a seguir recomendaciones de las autoridades. La tormenta de ayer produjo cerca de 16 pulgadas más de nieve en la ciudad de Boston. Este es el febrero con más nieve en la historia de Boston. Esperamos posiblemente, dependiendo de quién ustedes escuchen, entre 3 y 4 pulgadas más de nieve mañana entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, con algunas ráfagas de viento en la entrada del miércoles, y también esperamos una potencial tormenta el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Boston. Tenemos temperaturas árticas y una penetrante sensación térmica hoy. Va a estar extremadamente frío esta noche, lo que ciertamente genera una preocupación para todos aquí en la ciudad de Boston. En las próximas 36 horas, esta fuerte tormenta estará virtualmente congelando a estados como Illinois, Virginia, Pensilvania, Nueva York y aquí en Washington, la capital estadounidense. Las temperaturas estarán por debajo del nivel de los 0 grados centígrados, alcanzando inclusive hasta 20 bajo cero, y se sentirán en varias regiones. Este es el cuarto ataque de clima invernal en menos de un mes. Con una manifestación de inquebrantable solidaridad con Egipto y una contundente condena al nuevo crimen atroz del autodenominado Estado Islámico, el gobierno estadounidense reaccionó ante la ejecución de egipcios coptos. La administración Obama urgió al gobierno libio a encontrar una solución política a la crisis interna que solo sirve al extremismo para expandir su acción criminal.
Como un asesinato vil y cobarde de 21 coptos egipcios, calificó Estados Unidos la nueva ejecución masiva perpetrada por el autodenominado Estado Islámico. El barbarismo del autodenominado Estado Islámico no conoce límites, no respeta fe, secta o etnicidad. El asesinato sin sentido de inocentes es solamente el más reciente de muchos actos salvajes perpetrados por terroristas afiliados al EI. Después de la publicación del video, el gobierno egipcio prohibió cualquier viaje de sus ciudadanos a Libia.
Egipto se reserva el derecho de responder en un momento apropiado y de manera apropiada en retaliación a estos asesinos criminales inhumanos.
Y ese derecho al que se refiere el gobierno se tradujo en bombardeos de aviones egipcios sobre blancos del Estado Islámico dentro de Libia. El Cairo hizo este anuncio a través de los medios estatales, marcando la primera vez que el gobierno de Egipto reconoce públicamente acciones militares dentro de territorio libio. Los asesinatos también ponen en la palestra el hecho de que Libia se ha convertido en un puerto seguro para militantes del Estado Islámico fuera de Siria e Irak. Sin casi ningún control estatal, varias ciudades han sido tomadas por extremistas con conexiones al EI.
Lo que sucedió no es el primer crimen, y es una clara evidencia y confirmación de la creciente amenaza terrorista en Libia.
Por esta razón, Egipto está pidiendo intervención internacional que permita controlar el crecimiento del EI en territorio libio. Y los familiares de las víctimas piden justicia.
Le demando a la comunidad internacional y al presidente de Egipto que recupere los cuerpos así hayan sido arrojados al océano.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Después de la revelación de un video donde aparecen 21 cristianos egipcios listos para ser ejecutados frente al mar, el mundo vuelve a condenar estos actos terroristas que vienen con la firma del grupo extremista Estado Islámico. El Papa Francisco expresó no solo su profunda tristeza por lo sucedido, sino su frustración por la intolerancia en el mundo al expresar que fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos.
Posa el camino de reconciliación y de paz tra le nostre comunità, avvicinarci sempre di più gli uni agli altri. Hoy pude leer la ejecución de esos 20, 21, 22 cristianos coptos. Solamente decían, Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa, son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre que confiesa a Cristo. Recordando a estos hermanos que han sido muertos por el solo hecho de confesar a Cristo, pido que nos animemos mutuamente a seguir adelante con este ecumenismo que nos está alentando el ecumenismo de la sangre. Los mártires son de todos los cristianos.
De igual manera, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a través de un comunicado condenó en fuertes términos el asesinato de los 21 coptos egipcios en Libia. Tras el tiroteo en el exterior de una sinagoga de Copenhague, que terminó con la vida de un guardia de seguridad judío danés, el primer ministro israelí llamó a la inmigración masiva de judíos europeos a Israel.
Al inicio de la reunión semanal del gabinete, Benjamín Netanyahu dijo el domingo que su gobierno discutirá un plan de 46 millones de euros para animar a la inmigración judía desde Francia, Bélgica y Ucrania. Asimismo, consideró que una vez más, judíos fueron asesinados en suelo europeo solo porque eran judíos y que la ola de ataques antisemitas continuará. Decimos a nuestras hermanas y hermanos judíos que Israel es su casa. Nos preparamos para acoger la inmigración y llamamos a todos los judíos de Europa a que vengan. Israel es vuestra patria, dijo. De su lado, Yair Melchior, rabino jefe de Dinamarca, dijo que estaba decepcionado por el llamado de Netanyahu a inmigrar tras el ataque, alegando que el terror no es una razón para mudarse a Israel. Como para confirmar las advertencias del primer ministro israelí, otro ataque antisemita se registró en Francia la noche del domingo. Cientos de tumbas fueron vandalizadas en un cementerio judío, en lo que el ministro del Interior francés calificó de odioso acto contra la libertad religiosa y la tolerancia. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los ataques en Dinamarca, en el que murieron dos personas en accidentes separados. La portavoz Jin Psaki expresó en un comunicado las condolencias de Estados Unidos a los familiares de las víctimas y ofreció sus oraciones y pensamientos por la recuperación del agente de seguridad herido en uno de los ataques. La justicia española pidió a Interpol que verifique si un conocido militante del grupo vasco ETA se oculta en Venezuela bajo el amparo del gobierno de Caracas.
De Juan Achaos, uno de los terroristas de ETA más sanguinarios que ha creado la banda Aberchale, está escondido en Venezuela, amparado por el régimen chavista de Nicolás Maduro. Lo cuenta el diario El Mundo. Había cumplido 18 años de cárcel en España, de los más de 1.000 a los que estaba sentenciado, cuando salió libre por una cuestión de procedimiento. Cuando el juez decretó de nuevo su ingreso en prisión, de Juan Achaos había huido a Irlanda. Al ser localizado allí por el gobierno español, pidió al británico su detención y posterior extradición, pero ya no le encontraron. Se refugió en una de las mayores colonias de etarras fuera de España, en Venezuela, donde viven protegidos por el régimen representantes políticos bien conectados. Allí se encuentran históricos de la organización y allí está ahora uno de los pistoleros más activos de ETA con su mujer en un país con el que España no tiene buenas relaciones ni políticas ni diplomáticas y del que va a ser extremadamente difícil sacar. Lo primero es dar la orden a Interpol para que lo detenga. Lo confirmaba el ministro de Justicia español.
Primero tiene que ser una iniciativa judicial y posteriormente el gobierno se dirigirá al gobierno venezolano solicitando la extradición de Machos.
Rafael Catalá, casi se llama el ministro, reconocía que es un procedimiento un tanto complicado. Cuando de Juan Achaos escapó a Irlanda recién salido de prisión, miembros del gobierno de Zapatero, que estaban entonces en el Ejecutivo, respiraron aliviados porque pensaban que era mejor tenerlo lejos. Pero según el criterio de muchos expertos, como el etarra sigue siendo imprevisible, su decisión de cobijarse en un país caracterizado por proteger a los miembros de ETA, resuelve algunos inconvenientes.
Estas son noticias de La Voz de América. Les habla Tony Cano y me acompaña Margot Trovinger en la producción. El padre del líder opositor venezolano, Leopoldo López, afirmó que su hijo está totalmente aislado en la prisión de Ramo Verde tras ser trasladado a una celda más pequeña por militares que destruyeron sus escritos y pertenencias. De igual nombre que su hijo, López, explicó a Radio Caracol de Colombia que el domingo tanto la madre como la esposa y los hijos del opositor intentaron visitarlo en la cárcel, pero los guardias, en violación de las leyes venezolanas, lo impidieron. El padre del político venezolano denunció que el gobierno de Nicolás Maduro ha agregado más acusaciones contra su hijo al involucrarlo en los presuntos planes de magnicidio y golpe de Estado de los que el gobernante habló recientemente. De acuerdo con un análisis de 79 páginas, la Administración Federal de Aviación, FAA, está a favor de facilitar que los agricultores, fotógrafos y otros sectores puedan manejar drones para inspeccionar cultivos, grabar videos y controlar las instalaciones remotas como oleoductos, plataformas de perforación y torres de electricidad, entre otros usos. Pero, a su vez, existen ciertas regulaciones y nuevas reglas para el uso y manejo de estos aparatos. Todos aquellos que vuelen este tipo de aeronaves deberán tener como mínimo 17 años de edad, así como pasar una prueba de aeronáutica y tomar un examen emitido por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Posteriormente, las personas que cumplan con estos requisitos podrán obtener un certificado. Todd Curtis, fundador de AirSafe.com, dice que este es un paso clave y sensible ante la creciente demanda de estos aviones.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas.
Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Enseguida les traemos las notas del mundo del espectáculo.
I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
Todo indicaba que iba a ser así y así ha sido. La película 50 sombras de Grey, que ya se ha convertido en un fenómeno en sí mismo, se estrenó en la cartelera con cerca de $240 millones en todo el mundo y batiendo récords en numerosos países. Un éxito esperado. En segundo lugar, la también esperada Kingsman, Servicio Secreto, nueva adaptación de una novela gráfica de Mark Miller, dirigida por Matthew Vaughn, su segunda adaptación a dicho autor tras Kick-Ass.
Manners maketh man.
La cinta consigue unos notables $35 millones, unos datos muy buenos teniendo en cuenta la competencia que tenía por delante. El cantante colombiano Juanes ofrecerá el lunes una presentación en directo en el programa de la cadena ABC Good Morning America, luego de su reciente actuación en la ceremonia de los premios Grammy. Según un comunicado de prensa en Estados Unidos, el colombiano acudirá al estudio en Nueva York de este programa matutino, uno de los más sintonizados en Estados Unidos, para interpretar la canción Juntos, que forma parte de la banda sonora de la película de Disney McFarlane USA.
McFarlane USA.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarrug.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Muy bien, luego de las notas del mundo del espectáculo, seguimos con más información. El joven cineasta cubano Jan Padrón defendió su decisión de quedarse a vivir en Estados Unidos, aunque admite que cualquiera está en su derecho de criticarlo. En una entrevista con la cadena CNN en español, Padrón dijo que es difícil para él empezar de cero después de haber sido reconocido por su obra, pero se refirió a las complicaciones con su trabajo y con su persona en Cuba. El realizador del filme, Havana Station señaló desde Los Ángeles que, no obstante, nadie puede criticarlo por lo que diga ahora, ya que considera que tuvo el valor de decirlo antes en Cuba. Indicó que debe respetarse a los que, como él, por muchos años, han estado en la isla luchando por cambiar las cosas y también a los que quieren cambiarlas y ya no viven en Cuba. Padrón, galardonado por sus documentales y videoclips, denunció en diciembre pasado la censura en el otorgamiento de los premios Lucas, que se conceden a los realizadores de clips musicales. Una encuesta de la Universidad Atlántica de la Florida refleja que más del 70% de los hispanos en Estados Unidos está a favor de las relaciones diplomáticas con Cuba, pero menos del 40% favorece el levantamiento del embargo. Partes del sondeo, que será publicado este martes, fueron reportadas el lunes por el diario Sun Sentinel, el cual considera que la diferencia de los porcentajes refleja que los hispanos están expresando cautela sobre la forma en que Washington se acerca a La Habana. La encuesta indica que los hispanos, en sondeos anteriores, el 60% de los estadounidenses dijeron que favorecen suspender el embargo, comparado con el 43% de los hispanos que participaron en la nueva encuesta. Abrimos el panorama latinoamericano. Las autoridades de Guatemala informaron que los militares guatemaltecos que cumplieron una misión de paz en África quedarán en cuarentena a su regreso al país para descartar que estén contagiados con ébola. La información con Silvino Mendoza desde la Nación Centroamericana.
150 soldados guatemaltecos que formaron parte de la unidad de cascos azules de las Naciones Unidas en una misión de paz en el Congo, África, serán sometidos a un aislamiento por más de 30 días al regresar al país esta semana. El ministro de la Defensa de Guatemala, general Manuel López Ambrosio, dijo que se trata de una medida de prevención para descartar que los militares no hayan sido contagiados con el virus del ébola.
Ahí van a tener todas las condiciones para su alimentación, para continuar en los procesos de ir saliendo de la parte en que estaban en misiones de paz y poder tener la oportunidad ahí de detectar si alguien, ojalá no, venga infectado con el virus del ébola. Ojalá no sea así, pero igual nosotros ya estamos listos para recibirlos con todas las condiciones necesarias para evitar que si alguien viene contagiado, se vaya a propagar esto en el país.
En los últimos años, Guatemala ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas con el envío de soldados para participar en misiones de paz en diferentes regiones del mundo.
Costa Rica adoptó medidas urgentes para sus viajeros a Estados Unidos a raíz de la alarma por sarampión que afecta a varios estados.
El brote de sarampión que está viviendo los Estados Unidos de América y que tuvo su origen en California, vinculado al parque temático Disneyland, está provocando medidas en Costa Rica categóricas y radicales. Todo niño tendrá que ser vacunado si desea viajar a Estados Unidos. En Costa Rica existe un programa de vacunación universal que usualmente las familias llevan con mucho celo. En esta ocasión, niño que quiera viajar a los Estados Unidos, independientemente del estado al que se dirija, tiene necesariamente que vacunarse o adelantar el refuerzo contra el sarampión. Costa Rica es uno de los países que más vacaciona en los Estados Unidos, sobre todo en las plazas temáticas como Orlando, Disney World, no necesariamente el de California, pero igualmente es un asiduo visitante de Miami, de la costa este de los Estados Unidos y de la Gran California. La máxima autoridad del Ministerio de Salud hace ver la decisión.
Todos los niños entre 4 y 6 años de edad que no han recibido la segunda dosis deben de vacunarse previo al viaje.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
En Argentina, la justicia federal acusa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el atentado terrorista de la AMIA con un pacto de impunidad con el gobierno iraní.
El fiscal federal Gerardo Poli cita que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno argentino. Le pidió al juez federal Daniel Rafecas que los impute de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó que se terminen de desgrabar 5.000 horas de escuchas telefónicas donde se comprobaría el pacto con el gobierno iraní. Sin embargo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió distintos actos políticos rodeada de militantes y utilizó la cadena nacional para criticar con dureza la marcha del silencio del próximo miércoles, encabezada por la familia de Nisman y un grupo de fiscales federales desde el Congreso a la Plaza de Mayo exigiendo justicia.
Pero dejemos que los otros tengan odio. Nosotros jamás odiemos. El odio termina enfermando las cabezas, las almas y los corazones. El odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro, que ellos odien. ¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ¡viva la patria! Y a ellos, le dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
En Ecuador, reacciones a favor y en contra generó la sanción por discriminación contra el caricaturista Javier Bonilla Bonil.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que está de acuerdo con la sanción contra el caricaturista de Diario El Universo, Javier Bonilla, conocido como Bonil, por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación, tras un proceso legal por discriminación amparado en la Ley Orgánica de Comunicación. El mandatario defendió al exfutbolista afroecuatoriano y actual asambleísta del partido de gobierno, Agustín Delgado. Dijo que nadie puede negar que la caricatura contra él es discriminatoria y recordó que el exfutbolista es un empresario que nunca ha necesitado de su sueldo de asambleísta, como se hace alusión en la caricatura de Bonil.
¿Qué nos dice esta caricatura, pues, el jocoso Bonil? Que como es afro, como es negro, él debió ser pobretón, pero con el sueldo de asamblea ya nadie le dice pobretón. Por los 8 costados esto es discriminatorio. Por la décima parte de esto en Estados Unidos, este caricaturista ha sido despedido por discriminar al pueblo afro y a los pobres.
De su lado, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Guadalupe Fierro, dijo que en el país, al tratarse de comunicación, todos los procedimientos y normativas en ese sentido no se respetan. Según la dirigente gremial, en el caso del caricaturista Bonil, la denuncia fue por discriminación racial y la sanción por discriminación socioeconómica.
Eso da lugar a una nulidad de una sentencia, porque a una persona no se le puede juzgar por un delito diferente del que se le acusa.
Esta es la segunda sanción que recibe el caricaturista Javier Bonilla y Diario El Universo. El medio de comunicación tiene ahora la obligación de emitir una disculpa pública, mientras al dibujante se le advirtió de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
Muy bien, abrimos el mundo de la tecnología y la salud, por supuesto. Todos sabemos que el cigarrillo es malo para su salud, pero según los resultados de recientes investigaciones, nunca habríamos ponderado exactamente cuán nocivo es.
No es un secreto que el fumar es un hábito letal. Está descrito en la etiqueta. El director nacional de salud pública en Estados Unidos estima que los cigarrillos son la causa de muerte de casi 500.000 de víctimas en el país cada año. Sin embargo, la cifra podría tener que ser reevaluada con base en los resultados de un nuevo estudio. Ellos sugieren que el cigarrillo es más perjudicial aún comparado con lo que se sabe. El equipo de científicos observó pasadas investigaciones en las 21 condiciones oficiales vinculadas con el cigarrillo, como el cáncer pulmonar, enfermedades del riñón, fallo del hígado e infecciones. Lo que encontraron fue unas 25.000 muertes adicionales por año que no sucederían si el paciente no fumara. Es una adicción difícil de erradicar. Pero para aquellos de nosotros que aún fumamos, hay ahora 25.000 razones más para dejar de hacerlo y para los demás un recordatorio nefasto para no comenzar con el fatal hábito. Henry Llanos, para La Voz de América.
Psicólogos en el Reino Unido utilizan realidad virtual para sumergir a voluntarios en un mundo donde pueden habitar casi literalmente en un cuerpo ajeno, incluso en uno de otra raza. Los resultados le van a sorprender.
Es difícil imaginar un cuerpo con un color de piel diferente a aquel con el que nacimos. Pero de hecho, es sorprendentemente fácil hacerle pensar a la gente en llevar consigo una parte extraña de su cuerpo. Más sorpresivo aún es que, una vez se logra, los psicólogos han encontrado que las actitudes raciales pueden ser modificadas.
Queríamos saber las reacciones de la gente al ver una parte de su cuerpo de un color de piel distinto para medir cuán prejuiciados son contra la raza negra. El próximo paso es inducir la ilusión de tener un color de piel diferente y saber cómo esto cambia la experiencia de su prejuicio.
Los experimentos trabajan al proveer un estímulo a la cara o a la mano del participante. En el experimento clásico, los investigadores frotan una brocha sobre la mano del participante y al mismo tiempo una mano negra de hule. La ilusión que se experimenta en el rostro utiliza el video de una mujer negra a quien se frota la punta de un algodón. Con el participante se hace lo mismo. La gente que participa describe que siente como si la parte del cuerpo foráneo es el suyo. Al medir el prejuicio racial antes y después del experimento, se demuestra una clara disminución en las actitudes raciales. Con este experimento, los científicos investigan cómo este afecta la actividad cerebral, con la esperanza de crear un arma contra el prejuicio racial. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Con orgullo y sabor mexicano, un grupo de chefs se dio a la tarea de romper un delicioso récord culinario.
Mide cerca de 3 kilómetros y se trata hasta ahora de la línea de producción de tacos más grande del mundo. Todo un trabajo de equipo, donde todos ponen un poco de ingredientes y donde participar es un delicioso placer.
Bueno, pues es un orgullo como yucateco, como mexicano, el romper un récord Guinness más y que el México se lo va a atribuir a nivel mundial.
Un poco de cerdo, un poco de sabor y continúa la tarea. Según Elías Sapien, coordinador del certamen, los sabores provienen de diferentes lugares de México.
Para darle todo el toque, mismos ingredientes que han venido desde Yucatán. Actualmente están colaborando aquí 130 personas, entre cocineros, steward, operadores, para alcanzar el objetivo.
Para constatar que se trata de un récord mundial, se necesita, por supuesto, una constancia pública.
Que se tiene una línea continua, ininterrumpida, de tacos de 2.757 metros con 60 centímetros. Este recorrido se hizo, se midió y se repite y da fe de que ese es el resultado final.
La documentación legal obtenida por el notario debe ser enviada ahora a la oficina de los récords mundiales de Guinness. Y mientras espera una respuesta, lo único que pueden hacer ahora es comer casi 3 kilómetros de tacos. No solo delicioso, sino gratis. Iscar Blanco, para La Voz de América.
Y este martes se celebra Mardi Gras, el nombre del carnaval en varias partes del sur de Estados Unidos, incluyendo Nueva Orleans, Luisiana, Mobile, Alabama y San Luis, Missouri. Su nombre deriva del francés, que se traduce directamente al español como Martes de Grasa, Martes de Carnaval o Fat Tuesday. Mardi Gras, que se celebra el día antes del miércoles de ceniza, es propiamente el desfile que tiene lugar el último día de carnaval, aunque muchas veces se le asocia con toda la temporada. El llamado Martes de Grasa se refiere a que era el último día para disfrutar los placeres, tanto culinarios como carnales, antes de la época de abstinencia que marca el inicio de la Semana Santa y la Cuaresma. La celebración de Mardi Gras en Nueva Orleans está entre las más grandes y famosas del mundo. La temporada del carnaval en Nueva Orleans, que remonta a sus orígenes de la tradición católica, comienza el 6 de enero, la noche de la Epifanía. Después, ese día, se empiezan a ver carrozas, bailes de máscaras y los famosos King Cake, un nombre que se traduce al español como tartas reales. Y aunque muchos turistas visitan la calle Bourbon y otras secciones del barrio francés de Nueva Orleans, durante Mardi Gras los desfiles más grandes no pasan por ahí debido a que las calles son demasiado estrechas para las carrozas. La celebración de Mardi Gras en Nueva Orleans atrae a turistas no solo de Estados Unidos, sino también de diferentes partes del mundo. Le hemos acompañado en esta emisión Margot Trovinger en la producción y control de audio, y ante los micrófonos Tony Cano. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.